Estudio de Arquitectura Abdala y Ortiz. Proyecto y dirección de obras. Todos los estilos. Vivienda, comercio, industria. 22-27-56-0040. Aquabá Lobos. Agua rica y liviana de excelente calidad. Distribuidor oficial en Lobos y la Zona. Hacenos tu pedido al 2227-591350. Aquabá.
Arena Center, Tagliero 711, Centro Deportivo, abierto a todo público. 4 canchas de tenis profesionales, gimnasio de alto rendimiento, sauna, escuela y academia de tenis, restaurante, salón de eventos. Teléfono 02227-423166, Facebook Arena Center Lobos.
Almacén Caivano, Rivadavia 233. Carne, frutas y todo lo que necesitas para tu casa. Envíos a domicilio 2227-483428. Abierto de 8 a 23. Marcelo Bogliotti, compra-venta de hacienda en general. Gordo, invernada y cría. Mercado agroganadero de Cañuelas. Remates virtuales y por TV. Remates activos. Administrador de campos cereales. Consigne con Monasterio Tattersall. 2227-414153. 2227-477981. Marcelo B. Haciendas @hotmail.com.ar. Instagram Marcelo-Bogliotti. Irigoyen 1217. Lobos. Cabañas Cuyén, piso hasta 4 personas, un baño, cocina, living, comedor, parrilla, aire acondicionado, Wi-Fi, Smart TV con Android, zonas comunes, piscina, quincho con Playing Room, Campo Cuyén, Lobos, Buenos Aires. Más información a campocuyen@gmail.com, WhatsApp 22-27-53-4602, Instagram @campocuyen.
Carnicería San Roque, de Roberto Brusone, te ofrece asado, matambre, tapa de asado, pestaña, paleta, bola de lomo, vacío, lomo. Además, puchero surtido, cerdo, pechito carré, huevos de campo, cáscara colorada, milanesa de pollo, pata y muslo, con precios inigualables. Domingo abierto de 9 a 13 horas, de lunes a sábado, de 8 a 13 horas y de 16 a 21 y 30 horas. Carnicería San Roque, en Albertini, esquina Villanueva. Hacé tu pedido al 02227-15-506272.
CG Construcciones, Steel Frame, haciendo realidad proyectos. Construcción en seco, servicios. Obra gris, obra premium, viviendas, locales, oficinas, ampliaciones, remodelaciones, cielo raso, galerías. WhatsApp 11-58-26-5302. Instagram cg.construcciones.steelframe, cgconstrucciones.ar. Construimos en Costa Atlántica, Lobos y la Zona. Consultorio Odontológico, calle Pato Lacoste 170, Bernardo Ayastuy, Eliana Arezzo, Agustín Marino, Diego Cerulio. Atención en odontología, ortodoncia, implantes dentales, endodoncia, prótesis, odontopediatría. Consultorios odontológicos, calle Pato Lacoste 170. Del Carmen Residencia, confort y calidez humana en el cuidado de adultos. Presidente Perón 441, 02227-43-1548. Celular 02227-553688.
Distribuidora De Marco. Gaseosas Cunnington, Córdoba, Manaus, saborizadas, Favaloro Celier, Placer, Agua Mineral, Celieri, Sierra de los Padres, Vinos Finos, Tetra Brick, Jugos en Polvo Fruta 3, Cerveza Marca 361 Litro, Descartable y Latas. Distribuidora De Marco. Contacto 2227 55 93 20. Distribuidora De Marco.
Ferretería Lo de Nacho, de Nacho Alonso. Repuestos, sanitarios, pinturas, herramientas en general. Cardoner 195. Lobos 2227 55 54 44 02227 422 339. Mail nachoalonso149@hotmail.com.
Bueno, buenas noches a todos, un programa más de experiencia. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿todo bien?
Todo tranquilo, gracias a Dios, con este súper fin de semana largo, ¿no? Con el feriado.
Larguísimo.
Larguísimo, sí, la verdad fueron 6 días de vacaciones.
Insoportable, ya muy largo.
Muy largo, ¿no?
Sí, la gente se ha quejado bastante de
eso. ¿Sí?
Sí, sí.
Y bueno.
Les pareció muy largo.
Demasiado, ¿no? Bueno, no tienen excusa para haber descansado, haber hecho otras cosas, ¿no? O sea, yo en mi persona laburamos, así que
seguimos
haciendo lo mismo y gracias a Dios que se puede hacer todavía, ¿no? Porque está muy dura la mano.
Tal cual.
Muy, pero muy dura. Bueno, a todos decirle que, bueno, que estuvo muy lindo el programa del miércoles pasado, ¿no? Con Norma.
Sí.
La verdad, tuvo muchísima repercusión. Con su madre Esmeralda, así que la verdad una linda experiencia personal de Norma que compartió con todos nosotros y seguramente que en algún momento va
que vuelva.
Vuelva, ¿no? Que vuelva. Saludar a la gente, ¿no? ¿Vos sabés con quién hablé hoy? Con Oscar Cabello de San Luis, ¿te acordás, Oscar?
No, a
cuando
ver.
Cuando Oscar hizo un programa que ¿dónde mueren los pájaros? Y siempre
cierto.
A todo el mundo siempre le digo lo mismo. Y sí, Oscar siempre.
Sí. Pero allá por el año.
Fue en el 2020.
Claro. En plena pandemia.
Exactamente.
Pleno encierro.
Sí, pleno encierro. Plena pandemia. Hemos hecho cada programa espectacular.
Sí, me acuerdo.
Bueno, también saludarlo a Fernando Flores, que está en Ecuador. Hay gente en España comunicado. Bueno, hay gente de acá de Lobo y de Mar del Plata.
La Plata.
Bueno. Nos agrandamos, parecemos que estamos, que nos escucha el mundo entero y pero bueno, por lo menos alguien
están desparramados, son buenos,
sí,
pocos,
alguien
pero
del otro
buenos.
Lado siempre hay. Así que bueno, acá tengo un mensaje de voz de Oscar Cabello allá de San Luis, pero bueno, después lo voy a escuchar en la propaganda. Y comentarle a la gente que hoy vamos a estar con Marcos Capes, ¿sí? Para muchos Marcos Capes no lo conoce nadie, ¿no? Diría, porque mucha gente no sabe quién es Marcos Capes. Para mí, que bueno, nosotros los que estamos en esto ya hace años, es un periodista autodidacta muy valiente, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo. Nosotros acá de la radio nuestra nos escuchan muy poquito, al no tener canal de YouTube, ni de Telegram, ni nada, nos escuchan. Pero bueno, este muchacho realmente se puso la 10 en el peor momento y hablaba lo mismo que hablábamos nosotros en la pandemia, pero masivamente, ¿no? Uh-huh. Junto con Verónica Recia, que es periodista de Canal 26. Yo les pido que investiguen, que se fijen quién es Marcos Capes, ¿sí? La verdad.
¿En qué redes sociales se lo ubica?
¿Vos lo ubicaste?
Solo en Twitter.
En Twitter,
o
sí.
X.
Exacto. Ahora. Está en Twitch, en YouTube, uh-huh. Está en todos lados, ¿no? O sea, en Telegram, la verdad, y
figura, sí, Marcos Capes.
Exactamente. Bien. La verdad, yo tenía ganas de hablar con él porque es la primera vez que vamos a entrevistar a un periodista al cual ha entrevistado a montones de personas y personajes y personalidades y doctores que durante la pandemia unos estaban de acuerdo, otros no, pero tuvieron siempre la oportunidad de hablar con Marcos, ¿sí? Y la verdad me seducía mucho la posibilidad de hablar con alguien que está detrás de la noticia, ¿no? Entonces, como nosotros, estamos detrás de la noticia tratando de buscar información. Y bueno, la idea era esa, de poder localizarlo. La verdad a mí me gustaba mucho, yo he visto, he escuchado muchísimo el reportaje. Y bueno, gracias a vos que lo pudiste localizar. Y él amablemente que nos abrió las puertas y realmente nos atendió con una amabilidad espectacular. Vamos a tener la posibilidad de hablar con él ahora en un ratito, porque estaba saliendo con Verónica Recia en un vivo y me dijo que aguante hasta el cuarto, son y 10, así que en un ratito vamos a estar, ¿sí? Vamos a estar con él para preguntarle de todo. O sea, la idea siempre, yo siempre digo lo mismo, la idea es tratar en lo posible de sacar información y que cada uno después haga su propio balance, ¿no? Yo creo que de la forma que venimos no podemos seguir más.
Tal cual.
¿No? O sea, de esta forma no se puede seguir más. O sea, para el lado que uno mira, aumenta esto, aumenta lo otro. O sea, está resultando muy agobiante, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno busca desde este lado también es tener un poco de respiro y un poco de esperanza o de fe o de ilusión, ¿no? Porque uno la que también busca también es ilusionarse de que esto va a cambiar. Yo creo que con esta gente, con la que pasó, con la que va a venir, no sé si va a cambiar, porque han demostrado que realmente no cambian nada, la pobreza sigue, las muertes siguen.
Va en aumento todo.
Va todo en aumento, exactamente. Entonces, la gente ya no se come más el cuento de la vacunita que nos curaba, ahora, o sea, si quieren vacunar con el dengue, ya no sé, no sabemos más qué pensar. O sea, la persona que se va a ir a vacunar contra el dengue, la verdad no sé qué... Por lo menos investigue a ver qué tiene la vacuna contra el dengue. Porque ya le pusieron el brazo a la vacunita del COVID y no sabían lo que era, ¿sí? Y muchísima gente, o sea, porque la verdad ahora no sale, no están transmitiendo en vivo. Yo no escucho a la mañana. Antes era el parte médico todos los días, ¿cuántos morían? ¿Cuántos estaban enfermos? ¿Cuántos? Ahora no se escucha más nada. Que desapareció todo. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y tratemos lo posible de sobrevivir cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, hay gente ya, Mari, un beso, también está ahí saludándonos, te saluda.
Buenas noches, Mari.
Así que, bueno, Oscar Cabello también, bueno, ya les estaba comentando, sí. Ahí nos manda un saludo.
Un saludo, bueno, muchas gracias.
Un audio con saludo me manda, así que bueno. Ahora por ahí en un ratito lo ponemos. Así que vamos a ir una brevísima pausa y vamos a tratar de comunicarnos con Marcos Cape para tratar de poder hablar un poco de esta actualidad, de lo que él piensa, ¿sí? Uh-huh. Alguna pregunta que nos surja se la vamos a hacer, pero bueno, la idea era hablar con alguien en primera persona que tuvo la posibilidad de entrevistar. Nosotros también humildemente hemos entrevistado unos cuantos, pero él está todos los días, así que tiene mucho más experiencia que nosotros. Así que bueno, vamos a ir a una breve pausa y vamos a tratar en lo posible de comunicarnos con Marcos.
Gaby Pell, Cotillón, Papelera, 22-27-44-66-88, el WhatsApp, Buenos Aires 276, su dirección, Instagram, gabipel.lobos. Desde 1995, Cotillón y Papelera, todo para Halloween, comunión, Navidad, Carnaval Carioca, repostería, descartables, patrios, bazar, embalajes, todo lo encontrás en Gaby Pell, calle Buenos Aires 276. Desde 1995, siempre junto a vos.
Consultorio Kinesiología Rehabilitación Gino Ricino Celeste Laveglia, calle Buenos Aires 586, teléfono 22 27 42 34 81. Consultorio Kinesiología Rehabilitación, calle Buenos Aires 586. IB Performance, servicio de chipeo, reprogramación y solución de todo tipo de vehículos. Reducimos el consumo y aumentamos la potencia. Soluciona problemas en limitadores, DPF, EGR y sonda lambda. Todo esto y más en IB Performance. Comunicate al 22 27 55 56 65.
Lácteos El Mundo, lácteos de calidad a precios accesibles. Lácteos El Mundo, horario de atención al público miércoles de 7 a 14 horas. Lácteoselmundo.com.ar. Nuestros productos, dulce de leche, quesos, productos para gastronomía y repostería. Lácteos El Mundo, Instagram arroba El Mundo Lácteos. Camine, camine y siempre compra en Minicenter Molina. Verdulería, perfumería, lácteos, carne de la mejor calidad. Vení a conocer nuestra vinoteca exclusiva. Estamos en Presidente Perón 480. Entregas a domicilio sin cargo. Haga su pedido al WhatsApp 2227 54 2074. Panadería y Buffet del Valle, Alberdi 870, frente a la Primaria del Nacional. Servicio de café, variedad en sándwich, facturas, tortas, tartas, masas secas, chipá, panes especiales, budines, productos intactos. Panadería y Buffet del Valle, Alberdi 870.
Bueno, continuando con el programa, tratando de comunicarnos con Marcos, vuelvo a repetir, Marcos Cape está en Esperanza, Santa Fe, así que se nos hace por ahí un poquito difícil. Estaba en un vivo con Verónica Reyes, claro. A lo mejor es por eso que no nos podemos comunicar. Pero voy a poner al aire el mensaje del maestro Oscar Cabello de San Luis.
Fernando Marro, un abrazo muy grande desde San Luis. Ya te estamos sintonizando y estamos esperando tu programa. Lo mejor de lo mejor. Éxitos totales. Oscar, yo soy tu amigo del alma desde San Luis.
Qué lindo.
Espectacular.
Qué lindo.
Un maestro, Oscar. Sí, sí. Así que un gran abrazo. Ahí hoy estuvimos hablando. A lo mejor vamos a hacer seguramente algún programa de esos que no se olvidan, porque el tema de los pájaros, yo siempre en cada reunión le pregunto dónde mueren los pájaros, ¿no? Y es una pregunta que uno se hace y
sí, eso quedó,
suena risueña, pero
sí, salvo que el humano nadie los mate, no sabemos.
Nadie los puede, no, nadie puede responder eso. Bueno, acá está Poche en Mar del Plata, dice: en mayo viajo a Catarata, una infectóloga me dijo que me aplique la vacuna y otra me dijo que no. Estoy re perdida. Yo, mi opinión personal, Poche, no. Yo no me vacunaría. O sea, esa es mi opinión personal. Pero bueno, uno ya es grande y decide por sí solo y sabe O sea, porque si una dijo que sí y la otra dijo que no, trataría de ver por qué me dijo que sí y trataría de ver por qué me dijo que no, ¿no? Entonces, si hay más explicaciones de un lado que el otro, a lo mejor a uno lo convence, pero habría que ver con respecto a eso qué es lo que pasa, ¿no? Porque de la misma forma es lo que nosotros en la pandemia siempre tratamos de buscar. En la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo siempre me pregunté? Lo que yo me preguntaba era lo siguiente. Si yo tenía médicos como Chinda Brandoleno, Roxana Bruno, el doctor Eduardo Chávez, Luis Marcelo Martínez, ¿sí?, que ellos explicaban el porqué de no vacunarse, el porqué de no, que no era el COVID como algo tan terrible como decían, que era todo inventado, que era, y del otro lado decían que existía y que era esto y nada más que esto, no había una explicación y no aceptaban ningún debate público televisado, no había nada de eso. Entonces yo digo, si hay gente, médicos, que están proponiendo algo, sí, por lo menos a un debate. O sea, a ver, hay gente en el medio de todo esto, hay gente que hay toda una comunidad que está esperando lo mejor de cada uno, ¿no? Lo mejor de cada uno. Entonces eso creo que era lo que costaba de todo esto.
Tal cual. Acá hay un, subieron a Twitter un pequeño video, si querés lo escuchamos.
¿De quién?
Del doctor Miroli.
Ah, el doctor Miroli. Sí, conocés? Ese fue el... Fue el de la campaña de Menem, ese doctor.
Explica con claridad los pasos ante sospecha de dengue. Si querés lo escuchamos, porque él habla de una gripe rompehuesos. ¿Sí?
Sí, bueno, parece que los mismos síntomas del... Son los mismos síntomas que...
¿De qué? Como del...
Que el COVID.
Como el COVID, claro.
O sea... Vuelvo a repetir, uno a mí me causa gracia, yo digo, o sea, nos tienen que explicar el porqué de cada cosa, ¿no?
Claro, a ver.
A ver.
Y si yo tengo dengue o sospecha de tener dengue, bueno, hay cosas muy importantes. El dengue grave es el que nos hace sangrar. ¿Qué sospecha de que puedo tener dengue? Los antiguos le ponían nombres muy claros a las cosas, Chipi. Fiebre quebranta hueso. Si vos sentís que te agarró alguien con un palo y te reventó la columna, los brazos, las piernas, me duele todo, parece que me hubieran apaleado, ni te haga el análisis, tenés un diagnóstico de certeza. Fiebre quebranta hueso.
¿Fiebre de cuántos grados, doctor?
No es muy alta, ¿eh?
No es muy alta.
A veces febrícula, 37.2, 37.5, no es que estás rápido. A partir de ahí hay dos cosas. Bueno, puede que no sea la quebranta hueso, y que uno tenga una erupción, como si fuera un sarampión, se brote así con ronchita, o que sea fiebre con malestar general. Sospecha que tenés dengue, por favor, hidratación es el principal tratamiento. Si se seca un poco la célula que tiene virus dengue, el virus se multiplica a una velocidad infernal en mi cuerpo y empieza a armar el lío. No se puede secar ninguna célula. Entonces, el tratamiento más importante, si sospecho que tengo dengue, cada hora agarrar un vaso normal, no hablo de un vaso así, poner mitad de agua, mitad de, no demos nombre comercial, Gatorade, no me importa, porque tiene que tener sal. Medio de agua, medio de Gatorade, y tomarlo lentamente, no de que me agarro la botella, me la mando, porque a veces uno no tiene ganas, y a la hora otro vaso, mitad de agua, mitad de Gatorade, a la hora otro, sorbo a sorbo, eso va permitiendo estar hidratado. 99% de éxito ese paciente en el trato. Segundo, todos los antiinflamatorios no corticoides actúan en una enzima que se llama ciclooxigenasa, no importa. Hay una central que está en el cerebro, de ahí regula la temperatura del cuerpo, el termostato, digamos, está ahí arriba. Y hay otra, ciclooxigenasa la 2, que está en todo el cuerpo, en los vasos sanguíneos, en la célula. Si actúa en la 2 el remedio...
Hasta ahí está el videíto en Twitter. La parte más importante...
No lo subieron.
Hidratarse.
Sí, hoy hablé con Carlos Ferragut de Aqualina y él me dice que han hecho un descubrimiento importante con el agua. Y aparentemente debe ser por esto, ¿no? Por el tema de la hidratación. Como Aqualina hidrata 6 veces más que el agua común, me dijo que había novedades muy importantes que todavía no las tenían definidas, pero que posiblemente el miércoles que viene me iba
a informar.
Íbamos a tratar de hacer un programa, o sea, que quedamos en eso, que en la semana hablábamos, pero que habían hecho un descubrimiento muy, muy importante. Y a lo mejor es esto, ¿no? El tema. Pero bueno, pasó lo mismo con el tema de la del COVID, ¿no? Con acualina. Yo que tuve personalmente neumonía bilateral cuando estuve internado en una operación, yo tomaba religiosamente los 2 litros o más. Y la tengo de testigo mi señora, que es la que me traía el agua acualina todos los días al hospital, y yo en una semana me recuperé al 100%. Está la mano de Dios también ahí, ¿no? Obviamente que uno no, pero uno ayuda también desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista salud, creo que gracias a Dios uno sano, pero acualina tuvo mucho, mucho que ver con respecto a eso.
Claro, tal cual. Bueno, a nosotros cuando éramos chicos que nos enfermábamos, ¿qué hacían nuestros padres, las abuelas? Era cama y líquido. Exacto. Cama y líquido. A mí no me llevaban al médico, pero no lo hacían desde la maldad.
Claro.
Lo hacían desde la sabiduría que tenían las madres, los padres en ese momento. Y era hidratarse.
Ahí me dice Marco que no le suena, él está esperando.
Ah, el teléfono.
Sí. Sí, únicamente que llames de acá.
Que ocupen mi celular.
¿Eh?
Que ocupen mi celular. No sé, no, así que el tuyo lo dejamos libre. ¿Por WhatsApp? No sé, Teti.
¿Eh?
¿Por WhatsApp de pregunta?
Sí, digo yo, no sé, por ahí. Porque me dice no suena acá. ¿Vos tenés el teléfono ahí? ¿De Marco?
¿Cómo lo pones? No sé.
¿Tiene el teléfono?
No, ella lo tiene el papelito.
Ah, pues si no te paso el contacto directamente.
Ah, bueno, mejor. Si no, el tema de hidratarse. Si es posible, así con agua, jugos de fruta.
Y sí, porque ahora estoy pasando el contacto. Disculpen la
desprolijidad.
Exactamente, güey. Pero bueno.
Bueno, a veces uno se planea una cosa, qué raro, el teléfono fijo que no le suena.
Sí.
Darán las comunicaciones.
A ver qué pasa con la comunicación. Ojalá que podamos, aunque sea, hablar un rato.
Un ratito.
Con Marco, se nos fue casi media hora de programa y y estaremos viendo a ver si podemos hablar. La verdad se complica a veces demasiado porque están lejos y se dice que no hay Oscar Cabello, que no entiendo qué dice. Si dicen gestores, podría ser agua con un poco de sal de mar para evitar en caso de dengue, dice. Y puede ser, sí. Bueno, el agua de mar sirve para todo, ¿no? Obviamente.
Hasta para hacer alfajores, tengo entendido.
Sí,
ahora
están haciendo cualquier cosa ya.
¿Los probaste?
No lo probé, pero Habana sacó una.
Sí, línea. Con.
Sí, no lo probé.
No.
Sí, pruebo el agua de mar, pero. A todo aquel que va a la costa le digo, no me traiga nada, tráeme agua de mar, nomás. Tengo como 15 bidones.
Así ni caracoles que, ni alfajores, agua de mar.
No, menos caracoles que son mufa.
¿Ah, sí?
Sí, yo lo saco, no.
Ah, no sabía. No sabía.
Las caracolas.
No atiende. Bueno, viene complicada la.
Viene complicado el tema. Sí. Bueno, veremos qué pasa. ¿Querés ir a una tanda, Jimmy? Vamos a una tanda un poquito, a ver si me acomodo acá un poquito, a ver si podemos. Podemos comunicarnos con Marco.
Roticería Manuel, todo casero y artesanal, pastas, minutas, platos elaborados. Blaquier 836, abierto al público. Teléfono celular 22 27 47 27 96, fijo 43 19 28. Roticería Manuel, como comer en casa.
Quintes Express, pinturas, revestimientos,
microalisados y todo para el final de obra. Albion Splendor de Martín Spinelli. Quintes Express, Rivadavia 535. Celular 2227-597699. Facebook Quintes Revestimientos. Mail quintexlobos@hotmail.com.
Roticería Manuel, todo casero y artesanal, pastas, minutas, platos elaborados. Blaquier 836, abierto al público. Teléfono celular 2227-472796, fijo 43-19-28. Roticería Manuel, como comer en casa.
Bueno, continuamos con experiencias, acá un poquito accidentado en el día de la fecha, pero por lo menos, aunque sea de un ratito, vamos a poder hablar con nuestro invitado de honor. Sí, la verdad, un gusto. Marco, buenas noches, ¿estás en línea?
Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos en línea, querido Fernando. Parece que cuesta un poco la tecnología a veces, pero bueno, acá estamos, es lo más importante.
Bueno, te agradezco enormemente, o sea, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La amabilidad, la humildad, la verdad, con la amabilidad que me has atendido, a Diana también, acá que está también.
Buenas noches, ¿qué tal, Marcos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos en la mesa.
Bueno, gracias.
Un millón de gracias por estar y la verdad un honor para nosotros porque, bueno, uno que te sigue, que ha escuchado montones de reportajes, de podcast, de lo que sea tuyo y realmente uno admira... Porque yo siempre digo lo mismo, nosotros acá hacemos humildemente desde el 2011, hacemos este programa que empezó con OVNI, apariciones, o sea, de eso se trata, experiencias, y después, en el 2020, ya en el 2019 ya empezamos con el tema de conspiraciones y de todo ese tipo de cosas, y ya en el 2020, con el tema de la pandemia, bueno, dio un giro enorme en nuestro programa, y bueno... y tuvimos ciertos invitados de honor, como que yo, Chinda, el doctor Eduardo Chávez, Andrea Skalker, pero lo tuyo es más masivo, así que yo por eso uno la admiración que tiene hacia vos, porque te animaste en el peor momento masivamente, ¿no?
Sí, la masividad es algo que yo en realidad se ve por decantación. No es algo que ni siquiera lo intenté generar, porque si uno intentaría generar una masividad en redes sociales, habría puesto dinero para que sus videos se vean más, ¿no? O hacer una especie de publicidad, no fue mi caso. Claro. El caso mío fue que uno empezó a sacar lo que tenía, a mostrar su punto de vista, y hubo un montón de gente que estaba del otro lado que coincidía con ese sentimiento y ese pensamiento. Y bueno, se generó una bomba, ¿no?, que fue realmente muy bonita, que continúa, pero de otra manera, un poco más bañado, un poco más delicado, bueno, con todo lo que hemos pasado en el medio, pero bueno, continúa eso, continúa de otra manera, y es muy bonito.
Y sí, lo que pasa que, claro, lo que has hecho, lo has hecho, siempre yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno se da cuenta... cuando realmente se hace por amor, ¿no? Que no tiene intereses en el medio, y por eso uno a veces, o sea, le llega la masividad, ¿no? O sea, vos tuviste la suerte de entrevistar, no sé, ¿cuántas personas has entrevistado durante la pandemia? Creo que a casi todos los doctores.
Mira, la verdad es que yo he perdido la cuenta, pero también a veces hago el ejercicio de ir hacia atrás y de ver lo que hacía. O sea, que el otro día se me dio en una charla, en otra entrevista que me hicieron también, que me habían hecho una pregunta parecida a esta, ¿no? Y la verdad es que nunca los conté, pero, por ejemplo, hoy miro hacia atrás y entrevisté a todos. Entrevisté al presidente de la nación, entrevisté al vocero, entrevisté a... porque antes que llegue la plan, entrevistaba a los políticos, los economistas, o sea, claro. Todos pasaron, y a veces tenía dos de esos tipos por día. Pero no es nada, había algo que también uno hacía, que hoy no sé si volvería a hacer por el estrés que eso amerita, era que en ese mismo momento, mientras uno producía y tratar de dar con esa gente y que te den bolilla y hacer una entrevista, yo estaba eligiendo la música, en la radio estaba haciendo medio operador, estaba produciendo, estaba haciendo todo, ¿no? Claro. Atendiendo el teléfono, el WhatsApp, y después terminaba ese espacio y íbamos a cobrar las publicidades que teníamos. Bueno, entonces fue una etapa de muchísimo laburo que casi que terminó medio al corte, ¿no?
Claro.
O sea, con el motor fundido, ¿viste? Me rescaté justo a tiempo, creo.
Y a veces, ¿viste? Es bueno poner un parate. Uno te ve desde acá, te ve desde la cosa y parece que sos el rey del... O sea, que tenés todo un grupo atrás que hace lo que hacemos nosotros también acá, el tema de salir a cobrar las publicidades de casa por casa, de montones de cosas. Creo que, bueno, me siento identificado con respecto a vos. Pero bueno, Marco, yo más que nada, la verdad que quería hablar con vos porque o sea, uno entrevistó a la noticia, pero nunca entrevistó a los que buscan la noticia, ¿no? O sea, yo, por lo menos desde mi punto de vista, yo no soy nada, no soy periodista, no soy... Soy simplemente, como te puse en el mensaje, soy un corajudo que busca la verdad, que busca la realmente que nos digan la verdad, o por lo menos intentarlo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, esto de lo que cada uno es, hay muchas cosas que son oficios, ¿viste? Porque uno cree que es lo que es porque le dieron un diploma. Y la verdad que en los tiempos que estamos transitando, eso ya quedó demostrado, que nadie te asegura nada, ni el diploma, ni la mejor nota, ni nada. Que acá de lo que se trata es de conciencia, ¿no?
Exactamente.
Entonces, yo tampoco soy periodista, no soy periodista recibido. A mí me criticaban por eso. Cuando mi información empezó a molestar, la principal crítica... mira, justo esto estaba hablando hace minutos con Vero Recia. La principal crítica era que uno no era periodista. Pero digo, si yo estoy haciendo de periodista, claro, y más o menos lo que digo es interesante, a la gente le encanta, ¿cuál es el problema? Que no tengan diploma, ¿entendés? Eso es lo mismo que no sé, un jugador de fútbol sea uno cuando no entrena, o que un albañil no haya estudiado arquitectura. Y hay muchas cosas del sistema que se quebraron. Y la verdad es que no es responsabilidad nuestra que se han quebrado. Es porque los que son pro sistema y creen que con un diploma pueden ser... han fallado. ¿Quiénes salieron a cubrir esa falla? Los autodidactas salieron a cubrir esa falla, o los rebeldes, ¿quiénes cubrieron la falla sanitaria? Los médicos que se olvidaron de la medicina que les habían enseñado, o sea, lo que hicieron casi todo lo contrario. Entonces, uno puede venir a decir, no, vos no sos médico, o vos no sos periodista, no, pará, pero si por tu fruto los conocerás, ¿no? Entonces, yo creo que los tiempos que estamos transitando y los que se vienen, tienen que ver con eso.
Exactamente. Marco, ¿cómo ves la situación nuestra, del país? O sea, de acuerdo a tu análisis personal de todo lo que estás entrevistando y todo viendo, y hablando con gente de todos lados, porque como decís vos, hablaste hasta con el presidente. ¿Cómo ves la situación del país nuestro en el mundo o el mundo?
Bueno, mirá, la situación de la Argentina siempre es pendular y es un país que vive de las crisis. Hay gente que hace mucho dinero con las crisis y hay gente que desarrolló su economía con la viveza criolla, por lo que eso hace que esté quien esté, siempre pasen cosas en el medio, ¿no?
Claro.
Yo lo que lastimosamente observo, a mí me parece que en un futuro no muy lejano va a haber un poco más de libertad económica. Eso creo que está llegando y va a empezar a llegar, de a poco, muy lentamente, dependerá de otros factores también.
¿Más libertad?
Después de eso prácticamente no contemplo... Sí.
Mirá que bueno, yo la veía al revés, sí. La veía como más esclavitud, con el tema de que se habla de que van a sacar el billete, el papel billete, y el control va a ser mucho más masivo, ¿no?, al ser virtual.
Bueno, pero a ver, vamos de nuevo. No sé cuándo van a poner el billete digital por completo, porque ahora en junio y en julio aparecen los billetes físicos de 10.000 y de 20.000 pesos.
Claro.
Entonces, bueno, en Suecia, por ejemplo, que es un país que está prácticamente digitalizado y que no mueve en efectivo, hay movidas para volver con el efectivo. O sea, yo creo que, y es más, te voy a dar otra. Tampoco hay que demonizar el dinero digital, porque nuestra función, como conscientes, es utilizar sus beneficios y poner un freno cuando lo sea necesario. ¿Bien? Porque te voy a dar un ejemplo. Yo no pudiese sostener mi laburo periodístico si no fuese por el dinero digital. Porque ¿cómo hace una persona que está en otro país para enviarme una colaboración? Claro. ¿Cómo hace alguien que está en Chubut? ¿Cómo hace? Entonces, nosotros hemos tenido emergencias y nos han salvado el dinero digital. Entonces, nosotros vamos a usar eso, ¿bien? Después, si para usar ese dinero tenés que acceder a otra cosa, bueno, yo ahí te pongo el freno. Si para usar ese dinero yo tengo que obedecer al Estado, ahí te pongo un freno. Si para usar ese dinero yo tengo que ir a ponerme una sustancia química, yo ahí pongo un freno. Claro. Pero mientras tanto, yo no veo un mayor problema con la digital. Me parece que estamos empezando, nos estamos adelantando a vivir lo que tenemos. Es una incongruencia de mucho ser que se considera despierto. Empieza a vivir como si el mal ya estaría. Pará, cuando llegue ese momento, algo vamos a hacer. Pero mientras tanto, aprovechemos que para que entre eso, tiene que haber un beneficio para nosotros.
Sí, claro, yo comparto plenamente con lo que decís, porque la otra vez escuchaba una editorial tuya que hablabas con respecto a que siempre se nos dijo de que iba a haber tres días de oscuridad, de que se iba a caer el sistema, de que porque esto viene desde la Virgen de Fátima, allá del año 17, 18, qué sé yo, no sé, las apariciones. O sea, mi pregunta siempre fue esta: ¿de dónde se sacan las informaciones de lo malo que va a pasar? O sea, ¿quién la saca esa información? ¿De dónde se rescatan? O sea, ¿de dónde sacaron en la pandemia de que el virus no existía? De que, o sea, eso es lo que a mí me llama sumamente la atención, porque hubo mucha gente simultáneo a la salida de todo esto. Obviamente que se viene estudiando, se viene viendo, porque uno también lo hizo. Uno agarra la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se da cuenta que es la escenificación de la pandemia, ¿no?
Bueno, ¿de dónde sacan información? ¿Pero quién la saca? ¿A qué te referís con esa pregunta? ¿Dónde la sacamos? ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿Las élites? ¿Quién? ¿Los que diseñan el plan?
Los que diseñan el plan lo diseñan, ¿no? Porque si vos diseñás un plan, ¿yo cómo sé que vos diseñaste ese plan? O sea, ¿me explico? O sea, vamos a poner un nombre por poner un nombre, ¿no? Chinda, por ejemplo. ¿Cómo sabe Chinda automáticamente de que, o qué sé yo, vamos a suponer Damián Galerón? Damián Galerón en el 2019 estábamos en un grupo de que ahí por Telegram o por WhatsApp, no me acuerdo bien, y hablaba de que en marzo del 2020 nos iban a encerrar. Y estábamos en octubre del 2019. O sea, ¿cómo sabe esa gente de lo que va a pasar? Bueno, ¿no?
A ver, algunos saben y otros tienen pálpitos e intuición. Vos no te olvides que cuando uno es conectado con la intuición, nosotros somos fractales divinos y por ende podemos gozar de ir a más adelante, volver a traer información. Y eso es un poder que tenemos y mucha gente se olvida que eso existe. ¿Bien?
Sí.
Eso por otro lado, pero vamos a sacar eso que es lo divino y lo esotérico. Es que, ¿cómo no iban a saber estos tipos en el 2019 de noviembre que se iba a venir eso si unos doritos antes habían hecho el
evento 201
donde claro. Practicaban la... Y bueno, claro, a ver, si vos te especializás en investigación, ¿no? Y seguís el foro de Davos, el club de Bilderberg y toda la historia está ahí. Sí, ellos te van tirando la pista, pero ¿por qué te lo cuentan? Te lo cuentan porque no lo pueden hacer si vos no participás.
¿Qué?
Es decir, vos podés encerrar al mundo entero si la mayoría están cagados las patas, si no lo vas a encerrar. ¿Qué? No pueden hacerlo porque no tienen cómo hacerlo. Ellos te cuentan y te venden el terror, y ahí está el papel de los medios, porque sin tu colaboración no lo pueden implementar. Por eso te adelantan las noticias. Por eso mi diferencia con grandes periodistas de investigación, que lo único que hacen es frustrarte con lo que te están contando. Se viene el BID, se viene esto, se viene lo otro, se viene esto, se viene aquello. Para, loco, y a ver qué podemos hacer. No importa, se viene lo otro, se viene lo otro. Y hace 3 años que están tirándote todo lo que se viene. Uno, el que no es consciente, el que no sabe que tiene un poder en su metro cuadrado, forma parte de esa masa que se asusta o que es obediente o que activa su cerebro reptil y elimina racional.
La tele
emocionalmente manipulable.
La tele manda, digo, la televisión manda.
Sí, la tele y el celular también, porque sí. Muchos dicen yo no miro televisión, pero se meten en cada boludez de Telegram, que sí. Madre mía, ¿no? Ahí tenemos lo del Nezara Gesara, que están esperando que vengan los cascos blancos y toda la sarta de boludeces que dieron fecha, ¿verdad? Y no pasa una mierda.
Claro.
Entonces, vos tenés un montón de ideologías que captan gente de ambos lados, ¿viste? Y nuestra misión acá es saber que hay otra alternativa, que no son las dos polaridades, y ese es el mensaje que yo vengo dando hace un tiempo atrás. No quiero colaborar con ninguna de las dos partes. Claro. Es un laburo difícil, pero está buenísimo y se puede.
Sí, yo estoy de acuerdo con que se puede y que podemos cambiar esto. O sea, a veces me preguntan ¿y qué se puede hacer? Y ya por lo menos estar despierto es una forma de hacer, porque ya no obedece, como decís vos. Ya no obedeces a lo que te vienen diciendo. Para mí estar despierto es el primer síntoma de recuperación.
Sí, digamos, es ir dándote cuenta que en realidad, porque también hay otra enfermedad, viste, dentro de los conscientes. A mí la palabra despierto mucho no me gusta, porque creo que no nos despertamos nunca. Más si nos despertaríamos por completo, nos acordaríamos de un montón de cuestiones celulares grabadas ancestralmente en nuestro linaje y no nos acordamos de eso, nos vienen como gotas. Entonces, yo creo que estamos en un periodo de conciencia, y si yo me escucho hace unos años atrás, me doy vergüenza y así, pero agradezco el crecimiento. Entonces vamos a ir mejorando, quizás esta charla la podemos tener en 2 años y vamos a tener otra energía en la misma, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí lo que me parece también es de que uno lo que tiene que ser consciente es de que hay un poder individual que radica en ti, ¿me entendés? Porque a veces uno se toma y quiere, como se dio cuenta, o la vio antes, o no sé, o analizó, sale corriendo, intentando convencer al mundo. El mundo no escucha, porque el mundo está dormido, y se frustra, y se indigna, y se deprime, y la pasa peor que el obediente, que hizo caso al gobierno y hasta perdió la vida, pero como estaba engañado, no sufrió tanto. Entonces, por eso hablo de la importancia de manejar esas energías. Yo hoy tengo mucho enemigo, pero mucho enemigo que hace 2 años era amigo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay una adicción también al modo de agarrar. Pues yo me salí de eso.
No peleas con nadie.
Entonces, como hay gente que pero ¿por qué debería pelear?
No, está perfecto.
Porque hay otros que tienen otra forma de hacer las cosas, digamos, ¿no? O sea, acá lo que está pasando es que muchos nos dimos cuenta de que nuestras energías hay que saberlas utilizar. Entonces hay cosas que ya uno no hace más. Pero hay gente que sí las sigue haciendo y se enoja con el que las deja de hacer. ¿Se entiende?
Sí.
En los que pensamos lo mismo estamos hablando. Entonces parece lo que pasaba, y yo te voy a poner un paralelismo. Acá hay gente que está en modo guerra y que no hace más que publicar aviones en el cielo, frecuencias, cosas que son todas malas para nosotros, que se enoja con el que no cubre esa información de esa manera.
Claro.
Entonces, es lo mismo que pasaba con el que se inoculaba y se enojaba con el que no se inoculaba. Es decir, yo me enojo porque vos no haces lo mismo que yo. Eso no es libertad.
Claro.
Y claro, entonces, eso está empezando a pasar ahora. Entonces, cuando vos no haces lo que hacen los adictos al modo guerra, sos un disidencia controlada, sos un infiltrado, sos un traidor, ¿te ves? Bueno, entonces esa sarta de payasada que los que dicen eso no tienen que mostrar, porque por su fruto los conoceréis.
Exacto.
No por la foto. Yo te puedo mostrar una foto. Yo te puedo mostrar una foto cuando dice entrevista a Milei, a Esther, a Dorni, a Chinda, a quien sea. Yo te muestro la foto de la entrevista, pero yo, ¿y qué pasó con los frutos de esa entrevista? ¿Qué pasó con la gente que estuvo escuchando eso? Bueno, eso es lo que muchos no tienen, frutos, y ahí empieza la envidia.
Tal cual, es clarito. Yo pienso de la misma forma, porque yo por ahí era más guerrero. Yo también me enojaba antes de que no entendían, pero después también me di cuenta de que cada uno, que uno siempre tira la información con respecto a todo. Nosotros tenemos acá en Lobos, tengo un grupo de amigos que nos juntamos, qué sé yo, 2 veces por mes, 3 veces por mes, y charlamos de todo esto. y hablamos de esta forma, ¿no? O sea, de que uno tiene que tratar de sembrar, pero sin la confrontación, sin la pelea. Uno tiene que, estas cosas tienen que ir despacito, porque si las querés imponer de entrada, la gente se asusta y se cierra, chau, no entras más.
Es que no se puede imponer, o sea, a ver, la decisión final es interna. El obediente, que a lo mejor es engañado, él decide eso, por paja, por comodidad, y el que se quiere despertar o quiere ir logrando otro lado de conciencia, también tiene que tomar una decisión.
Exacto, exacto.
Y esa decisión alguno la toma más alta. O sea, porque yo digo, yo recuerdo haber tenido charlas al inicio de estos tiempos con eminencias que decían, no, nosotros hubiésemos esperado que la gente escuche el mensaje mucho más rápido. Pero mi hermano, a ver, los que manejan la agenda elitista hace 50 años que vienen trabajando para lograr parte de lo que están logrando hoy. Y uno quiere que 50 años lo contrarrestan con demasiado quilombo están haciendo. Demasiado volantazo ha dado la gente que ha recibido un mensaje disidente. Demasiado milagroso con lo que tuvimos y lo que somos, se han conseguido cosas. Es una locura lo que se ha logrado.
Sí.
Desde ciudades inhóspitas, de pequeñas ciudades, hablando con un celular de dos mangos, con un micrófono de PC, enfrentando a cámaras HD, con tecnología, con pibes que maquillan, que atienden, que buscan la info, con dos tipos enfrentados a cinco con cinco cucarachas y diez asistentes de fondo. Y algunos dicen que no hicieron nada, que la mayoría siguen dormidos. Y bueno, hermano, si te vas a enfocar en el vaso vacío, el problema tuyo.
Claro.
Yo
claro.
Todo lo contrario.
La verdad que sí. Escuchame una cosa, Marco. ¿Cuál fue la mejor nota que has hecho en la pandemia? ¿Cuál fue la nota que más te impactó? O por ahí te inició en algo que vos decís, mirá, este tipo me dijo algo, o esta mujer me dijo
que lo hizo dudar.
Claro. ¿Vos de movida ya sabías que esto era un verso?
No, yo me comí los primeros 15 días, los primeros 15, 20 días me los comí, fui muy cauteloso y realmente pensé que había algo así, y la duda empezó a destaparse cuando entrevisté a un médico que estaba en los Estados Unidos y me contaba que lo que la tele me mostraba acá no era nada que ver. Entonces yo dije, qué miedo.
Sí.
Después me comuniqué con otro país, lo mismo, con otro país lo mismo. Entonces, pero yo tengo mi teoría es que Argentina, como a tantos países, se le vendió un pasquín televisivo, porque vos te muestran en un hospital de España, vos podés ir a España.
Claro.
¿Entendés? A ver si eso que te están mostrando es real. Y no es nada. Entonces agarrás y charlas con gente que está allá y están encerrados mirando la tele igual que vos, tampoco pueden ver. Entonces fue una pandemia virtual.
Claro. Porque aparte, ponele que sea cierto, ¿no? Que sea
claro.
¿Será de ahora o será de hace 10 años atrás? O sea.
No, esto fue de siempre. Bueno, ¿cuántas veces han puesto noticias en la televisión que estaba cortada una ruta, pasó por ahí, no era nada? O sea.
Claro.
Pasó de siempre, esto ahora nos estamos dando cuenta, por eso te digo, mirá el grado que hemos llegado, que nos estamos dando cuenta de esto.
Claro.
Y mirá que hace mucho que está la tele, y hace mucho que está la radio, entonces, a ver, ojo, porque para que vos cambies el hilo de una agenda, no se necesita mucha gente. Con el 3% de conciencia plena, el resto
más crítica
se tiende a caer. O al menos tiene que cambiar el plan, o al menos tiene que torcer.
Es así.
Me voy a la ley de Pareto, 2 de 8, 2 de 10, o sea, menos todavía, 20%, 2, o sea, 2 de cada 10. O sea, yo por eso digo, pero no me quiero desviar un poco de la pregunta que me hiciste. Vos sabés que hay varias notas que me dejaron como movilizado el corazón, ¿viste? Pero no estoy seguro de decirte todas ahora.
Claro.
Por ejemplo, con Chinda he tenido una conexión muy fuerte. Con el maestro Eugenio Cústica también.
Claro.
Con. Yo hace poco tuve una vez con un influencer que vos terminás lleno de gozo y calor. Viste, yo me levanto de la silla y siento calor, viste, como mucha energía. Y después entro a tener mensajes por WhatsApp. Y lo que pasa es que ese calor es la gente que estaba conectada emocionalmente, eso ya es metafísico. Ahora, después he tenido notas muy divertidas y recopadas. Recuerdo que un día le hice una entrevista al doctor Cristian Duré, cuando acá no había las clases, estaba todo cerrado, y el lobo lo agarré tomándose el tren en Suecia, y el loco me mostró todo el camino, cómo viajaba con gente al lado, sin tapabocas, sin nada, ¿entendés? Y llegó a la escuela, fue a buscar a sus chicos y se escuchaba a los niños de fondo. O sea, todo una vida normal, ya acá no había nada. Y yo solo mostré en vivo, en imágenes. O sea, fui siguiéndolo al pibe. Él iba en su tren, en la nieve, enfocado en el paisaje. Estuvo tremenda esta nota. Para que después venga chequeado a decirme que era falso. ¿Entendés? O sea,
claro. Pasaron mucho. Qué desgracia, qué desgracia. Vos sabés que acá, en Buenos Aires, en el conurbano, yo hablé con una persona que vivía ahí en La Matanza, y ellos estaban sorprendidos porque yo me enteré hace poquito de esto, porque si me hubiese enterado en el 2020...
Lo decías.
Lo digo, pero lo digo y trato de corroborar de que sea cierto. Había lugares donde no se cerró nada, absolutamente nada. Se sitiaba la ciudad, sí. Sitiaba el barrio... Y adentro hacían vida normal, o sea, sí. Iban a los bares, se juntaban, nadie usaba tapaboca.
Sí, especialmente en el partido de La Matanza.
En La Matanza, sí.
Sí. Te digo porque gente de Twitter subía la información.
Eso fue en plena pandemia.
Sí.
Pleno 2020.
Sí, sí, claro, pero que eso Sí. Pero eso pasó en un montón de lugares. Acá en Esperanza, donde yo resido, hay un barrio que es el barrio La Orilla, que yo ahí rescato mucho de esa gente. ¿Sabes por qué rescato mucho de esa gente? Porque esa gente, en cierto punto, se hace respetar. Y la policía tiene miedo de entrar ahí adentro. El Estado no entra ahí adentro. ¿No?
Claro.
Acá, a pescar en la pecera como lo hace con vos y conmigo. ¿Entendés? Claro. Ahí no se moría nadie.
Claro.
Ahí nadie tenía ninguna enfermedad. Jugaban al fútbol, todo. Eso pasó, y bueno, además está decir como países que se manejaron así.
Claro.
África se manejó así. ¿Tú te pensás que África se va a preocupar con una gripe? Tienen otro problema. Egipto lo mismo, gran parte de Moscú también. Suecia ni que hablar, algunos estados de los Estados Unidos, depende del político que tenía, si era demócrata o republicano, tenían más o menos presencia viral. O sea, a ver, esto no resiste el archivo. Pero esto ha pasado en un montón de lugares. Los pueblos que tienen menos de 5.000, de 1.000 habitantes, tuvieron vida normal. O sea, esto pasó. Y está genial que haya pasado.
Y sí, lo que pasa es que a uno le da mucha bronca todo esto porque vos decís, si yo me hubiese enterado de todo esto en el 2020, quizá hubiese sido el otro... O sea, uno no puede hacer nada, ¿no? Pero lo hubiese denunciado, quizá. Denunciado en el buen sentido. En el buen sentido. Porque es como vos decís, ahí no entra ni siquiera la policía. Entonces vos decís, a nosotros nos tienen encerrado acá, sin trabajar, sin hacer absolutamente nada, y ahí ni siquiera van a ver si...
Y la gente que han matado, y la gente que han encarcelado cuando salían a buscar comida...
Claro.
O que no los dejaban cruzar con un hijo enfermo, como tuvimos
sí.
Varios casos de eso.
Varios casos.
Que fue una locura eso.
Pero a ver, gente, vamos a parar. Yo porque ya este tema ahorita a mí un poco me empalaga, porque le he hablado un montonazo, pero es que acá tuvimos al máximo exponente político,
sí.
El ejecutor de las órdenes, el que dijo... que ustedes me dieron el poder para que yo los encierre. Así que si no quieren por la buena, van y por la... Ese tipo estaba tomando champán cristal.
Sí. Claro,
como
claro.
Estuvo Boris Johnson en Inglaterra y como tuvieron varios presidentes. Entonces, acá no existió nunca ninguna amenaza como la exacerbaron. Porque ellos mismos, con sus hechos, lo han dado a conocer.
Claro.
Entonces, ahí en adelante, si uno se enteró, no se enteró, pasó, no, y bueno, yo creo que ya... no nos conviene desperdiciar nuestro presente pensando en eso, pero sí tenerlo como un fusible, porque si intentaran hacer lo mismo, ahora ya estamos más preparados.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Sí, no, ya la gente no se deja engañar.
No, para nada. Bueno, algunos sí.
Muchos sí y otros no.
Exacto. Hay mucha gente
que... Algunos van a agarrar, por supuesto. Siempre hay gente.
No, seguro que siempre hay gente que van a enganchar y... y que... ¿Cómo ves el mundo de acá en adelante? O sea, ¿qué perspectiva tenés con respecto a la guerra? Lo que hablan de lo que se viene con respecto a la Tercera Guerra Mundial, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, yo a veces he visto montones de información por la cual yo voy y hablan de que el conflicto armado se va a generar para generar hambruna. Eso, ¿qué opinión tenés con respecto a eso? Más allá de lo que ya nos explicaste, de lo que vos pensás, ¿no? Porque hay una realidad a todo esto.
Bueno, mira, la realidad única que tenemos nosotros es lo que vivimos día a día, digamos. Lo otro es para nosotros es un cuento, es una ficción. Yo no estoy seguro de lo que está pasando en Ucrania, porque yo tengo testimonio de todo tipo.
¿Qué?
No estoy seguro de lo que pasa en la Franja de Gaza, porque yo tengo testimonio de todo tipo. ¿Entendés? Entonces vos tenés un tipo que te dice una cosa y otro que te dice otra. Y vaticinio del fin de los tiempos hay desde que yo era chico,
¿no? Sí, sí.
Como las clases que nunca arrancan a dar tiempo.
Claro.
Entonces, yo no, entonces yo en qué tengo que enfocar mi energía y mi vida, en mi día a día. Y a mí la verdad que si se cagan a corchazo en Ucrania o Rusia, yo puedo hacer poco de acá más que mandarle energía y nada más que eso. Ahora, si yo dreno mi energía que la necesitan mis seres queridos acá, O yo dreno esa energía que pongo todos los días cuando me levanto y enciendo el micrófono, la dreno en otros temas que no son de mi competencia, yo estaría desperdiciando mi existencia. ¿Se entiende, no? O sea,
tengo no, no, yo
para
entiendo perfectamente, o sea, el tema mío por ahí, yo por ahí me expreso mal, yo no hablo de que uno se puede involucrar, volverse loco, sino qué mirada tenés con respecto a eso. Si crees o no crees, claro, con respecto a que puede llegar a venir una hambruna, como no puede llegar a venir una hambruna, a eso refiero, o sea, porque bueno, vuelvo a repetir lo mismo, Damián Galerón vuelve a repetir en uno de sus entrevistas que Argentina es el inicio de la gran crisis mundial. Esto allá por el 2020, él hablaba de que Argentina, y yo veo que la crisis acá en Argentina se está agudizando de tal forma que, lo digo yo, a lo mejor es cierto lo que dice este tipo, ¿no?
Bueno, puede ser, pero son todos campos de la suposición, porque también tenés un montón de profecías que dice que de Argentina sale el hombre gris y acá va a ser el cambio y que tanto Estados Unidos como Argentina jamás va a entrar al comunismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, depende a quién uno le quiera creer.
Ojalá.
Yo no me puedo permitir vivir de la profecía, porque...
No,
mira, la matriz de Argentina, la función por la que Argentina es como es también, es como una especie de madre, lo vemos con sus habitantes, ¿no? Y siempre tiene como la función maternal de cobijar a gran parte del mundo cuando se arman los quilombos. Ya pasó una vez en otros estadios de guerra y yo no tengo ningún problema que vuelva a pasar. Pues tenemos esas condiciones, que a veces nos juegan desfavorable a nosotros, pero bueno, mira, en definitiva, yo lo que quiero, mi visión es esta. Vamos a suponer que se viene la Tercera Guerra Mundial y en este mismo momento nos cagan un bombazo y se corta esta comunicación y nos vamos todos al Joraca. ¿Cuál sería el problema?
Sí, no sé, qué sé yo. Ya está.
Bueno, porque yo quiero ir más allá de todo esto que se vende. Vamos a ponerte un ejemplo. La hambruna mundial. Los huevos llenos me tienen con la hambruna mundial desde que soy chiquito, con el agua y todo eso. Y yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés que el 90% de las enfermedades que hoy existen son causadas por el exceso de alimentos?
Claro.
¿Y por la mugre que estamos comiendo?
Sí.
¿Y vos sabés que hay gente que se sana y se reinicia su sistema inmunológico y se sanan de cáncer, de cualquier mugre, haciendo ayunos?
Sí, sí, sí.
Estando 3, 4, 5 días sin comer. Bueno, entonces yo te la doy vuelta a la cuestión esta. Entonces, encerraron a la gente hasta que la gente se empezó a encontrar consigo mismo. Y cuando muchos nos estábamos dando cuenta, levantaron todo porque les jugaban contra, porque es karmático. Generan hambruna, si nos vamos a dar cuenta que necesitamos mucho menos. Entonces ya nadie, a lo mejor, va a empezar a desarmarse por dentro, porque tiene que comprar 4 comidas diarias. Con una te va a alcanzar y vas a estar mejor que antes. Yo te lo doy vuelta a esta cosa.
No, no, está perfecto.
Decís, no tendrás nada y será feliz. Bueno, yo te digo, pues yo lo que voy es esto, mira. Yo creo que estamos haciendo un problema donde no lo hay. Porque toda acción así como un cuchillo te sirve para cortar la carne o para matar a alguien, toda acción que haga la fuerza maléfica tiene una contrapartida, pero que eso depende de nosotros, porque hay mucha gente que hizo mucha guita con los encierros, porque hay mucha gente que hace mucha guita con la inflación, y hay mucha gente que hace mucha guita con la guerra, y hay mucha gente que hizo mucha guita con la enfermedad, y mucha gente que ha hecho mucha guita con la inflación y con los plazos fijos y con todo lo que vos quieras creer, y hasta con los barbijos si querés. ¿Y de qué depende eso? Depende de lo que cada uno haga con ese panorama.
Exacto.
Entonces yo me levanto toda la mañana diciéndole a la gente, loco, va a haber hambruna. ¿Sí, vos qué vas a hacer con la hambruna? ¿Estás pensando qué vas a hacer o no? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a sentir? ¿Con miedo? ¿Con terror? ¿O te viene bien? Yo estoy esperando que venga. Yo estoy esperando que venga el apagón. Yo estoy esperando que venga la hambruna. Estoy esperando que me caiga la bomba. Pues si me cae la bomba y yo me tengo que morir, no pasa nada. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer acá. Me temo a la muerte. Y si viene la hambruna y tengo que dejar de comer, me va a venir chanta acá de comer.
Claro.
Entonces digo, yo no sé a dónde va nuestra energía y cómo estamos entendiendo todos estos movimientos, porque hay mucho más poder dando vueltas que lo tenemos dentro. Y mientras nos carcoma lo masivo, no nos estamos conectando con eso. Ah, no, porque todos no pueden darse cuenta. Si el que no quiere darse cuenta no se da cuenta. Yo tampoco me puedo responsabilizar por completo con las decisiones del otro. Somos la libertad. Y si el otro decide no creer, no va a creer.
Exacto.
Lo que pasa es que este punto de vista desarma mucho del sistema del cual nosotros también pertenecemos. Porque cada vez tenemos menos de qué hablar.
Está perfecto, pero bueno, yo mi idea era entrevistar a alguien que va detrás de la noticia y que me dé su opinión, y me parece que lo hemos logrado, que por lo menos cambiarle el rol a todo esto y darle otro enfoque de alguien que ha entrevistado a, bueno, no sé a quién te quedará por entrevistar, pero con eso uno se nutre mucho de lo que vos entrevistás, ¿no es cierto? Uno aprende todo el tiempo.
Sí, a mí me encanta, y no voy a dejar de hablar de cosas que hoy en día no le sigo tanto el hilo, porque en el día a día muchas son necesarias, pero sí. Tampoco exacerbar nada, ¿se entiende?
Sí, exacto.
A ver, yo sé que la economía es una ilusión, pero voy a entrevistar a algún economista, lo voy a volver a hacer en breve, pero la economía es una ilusión,
claro.
El valor de la moneda es una ilusión, entonces... uno sabe que eso es así, entonces ya le quitas el dramatismo, le quitas el peso, le perdés el temor, dejas de dividirte por la misma, pero al mismo tiempo vos estás anclado acá, en una tercera dimensión.
Olvida.
Entonces los paradigmas imperantes tenés que utilizarlos, pero con inteligencia, no someterte a los mismos, jugar con ellos como juegan con nosotros.
Exacto, exacto. Bueno, Marco, acá te mandan saludos y dicen que es muy bueno lo que decís, esperanzador, mucha gente que coincide con vos, Claudia, mi cuñada dice, bueno, todo es dinero, manipulación y consumismo, coincido plenamente con lo que dice, así que, bueno, nada, no te queremos molestar más, sé que has estado cansado, has hablado hoy, creo que
ha empezado temprano a la mañana en Twitter.
Exactamente, hemos visto ahí cosas que has publicado, debes estar muy muy cansado. Te agradezco enormemente este humilde espacio.
Por si la gente lo quiere seguir, ¿qué redes sociales tenés y cómo estás, Marcos?
Bueno, prácticamente estoy en casi todas las redes sociales, menos en YouTube, donde en YouTube hacemos lo que podemos. Tenemos un canal ahí con un amigo que se llama Waresneider, ahí vamos compartiendo las experiencias de las radios ambulantes, alguna cuestión cómica y demás. Alguna editorial hay, alguna entrevista hay, en algunos temas, porque otros no se puede hablar. Pero básicamente estoy en todas las redes sociales. El trabajo grosso mío sale en Twitch y en Facebook. Ahí está prácticamente todo. Y después, bueno, voy colgando unas cositas en Instagram, en Twitter, cuando tengo la posibilidad, también transmito en vivo, generalmente todas las editoriales, algunas entrevistas y demás, pero hay otro material que, bueno, que solamente lo genero a través de mi página en Facebook y en Twitch, que estoy como Marcos Capes, o cualquiera que está escuchando del otro lado puede acceder a mi página web, que es Marcos Capes, la K es de kilo, con doble P, E y S, capes.com.ar. Ahí está el acceso a todas las redes sociales, o en mi perfil de Instagram también está el link donde uno puede acceder a todas las redes sociales, ¿no? Así que bueno.
Así que
eso hacemos. Todos los días algo hacemos.
Bien.
Un lujo, Marco. Bárbaro. Acá me dice Federico que muy buena la entrevista con el doctor Bayona, que se ve que lo han visto. Así que bueno, gente que te sigue.
Sí.
Así que Marco, te agradezco enormemente la atención,
la paciencia.
Sí, la paciencia con nosotros. La idea era buscar un enfoque diferente de alguien que busca la noticia como vos. Y tener por lo menos otra opinión, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, nosotros en las distintas opiniones vamos creciendo y vamos aprendiendo. Así que te agradezco enormemente la disponibilidad que tuviste para con nosotros.
Es un verdadero placer. A veces nos cansamos físicamente, pero hay un combustible álmico que llega en esos momentos. Y ese es el que vale, ese es el que te da el impulso, ese es el que te hace ir hacia un lado que racionalmente no darías. Así que bueno, apelo a que muchos conecten con esa energía y siempre para arriba. Te mando un abrazo.
Listo. Un abrazo grande.
Gracias, Marco.
Y suerte con la fiesta de retro. El DJ.
Muchísimas gracias. Todos invitados a la vida, gente.
Espectacular, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una Carlos.
Y bueno, ¿por qué no?
Sí, me encanta, pues salí a bailar en los 80. Te mando un abrazo grande, Marco, un millón de gracias, hermano.
Gracias, buenas noches.
Otro para ustedes.
Gracias.
Hasta luego, suerte. Bueno, la verdad hemos estado ahí con Marcos Capes, ha sido por ahí un poquito corta, pero muy interesante la nota, la verdad espectacular, sí, por lo menos otra opinión, ¿no es cierto?
Sí, tal cual, costó un poquito la comunicación.
Sí, costó mucho, más de media hora. Pero bueno, saludos a Norma, a Federico, a Claudia, a todos los que han estado escuchándonos, mandándonos saludos, así que agradecerles a todos y estaremos Dios mediante el miércoles que viene.
Tal cual.
Bueno, ya hay algunas notas programadas. El miércoles que viene posiblemente estemos con Carlos Ferragut de Apolina.
Ah, bien.
Porque
bien.
Han descubierto ahí no sé qué cosa con el tema del dengue. Vamos a ver si lo hacemos. Después, ya estoy cerrando ahí con Miguel Celade. Va a ser a fines de mes, seguramente. De España, después también está Gastón de Medicina Germánica, que eso me interesa también bastante, así que bueno, después lo vamos a ir.
Va a estar lindo.
Lo vamos a ir anunciando.
Abril.
Así que bueno, nos veremos si Dios quiere el próximo miércoles.
Muchas gracias, buenas noches.
Sintoniza el sabor en Bacán Street Food, un lugar para comer hamburguesas y comida callejera, y para tomar algo en familia o con amigos. Ingredientes frescos, en un ambiente que respira buena energía. Te esperamos en un lugar nuevo y único, en la esquina de Albertini Patagones, Lobos. Street Food. Tatoy Cocina, casas de comidas, ensaladas, tartas, sándwich, empanadas, minutas, delivery, takeaway, comedor, lunes a sábados de 10 a 14 y 30 horas. Belgrano esquina Almafuerte. Contacto 22 27 58 38 82.
Tienda Canas, la tienda de la familia. Indumentaria, bebés, niños, damas y caballeros. Bombachas, el mensual. Talles especiales. Tienda Canas, en Buenos Aires 312. Teléfono 424022. Mail tcanas@live.com.ar.
¡Apa! Dulces y conservas, mermeladas y conservas artesanales, 100% naturales, sin conservantes ni aditivos. Instagram, APA Dulces y Conservas. WhatsApp, 2227-446297.